Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bueno, ¿qué le parece que ya llegamos al fin de semana? Es viernes, día de quincena, 30 de enero del año 2026, y le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, completito, empezando por los editores Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Ellos son responsables de que los noticieros salgan muy bien cada hora en la hora, así es de que, pues, un saludo y que sea una excelente jornada para ustedes. Nos acompaña todavía Diego en los controles técnicos. Adiós, que tengas buen fin de semana, mi querido Diego. Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Fíjate, Víctor, que no me he fijado en las temperaturas, pero me parece que hoy no está haciendo tanto frío. Yo incluso vengo con una blusa de manga corta, sin necesidad de ponerme un saco o un abrigo. Quiere decir que al menos subieron las temperaturas un poquito, aunque se anticipaba que el fin de semana tal vez descenderían de nueva cuenta.
Ayer, de hecho, un amigo me preguntaba, oye, ¿volverá a llover? Le digo, bueno, según los pronósticos que nosotros tenemos y nos han entregado a lo largo de la semana, ya no. De hecho, lo único que se anticipaba eran estas bajas temperaturas. Y bueno, todo parece indicar que se va empezando ya a acomodar todo para acercarnos a lo que sigue. Después de febrero viene la primavera y el clima cambiará significativamente en esta ciudad.
Un mes después ya estaremos hablando de la primavera. Y este año pasará sin duda alguna rápido por los acontecimientos internacionales que tendremos, el Mundial de Fútbol, sin duda alguna, el próximo mes de junio.
Bueno, y hablando del Mundial, decía ya el gobernador, anticipaba que habría conciertos gratuitos, uno de Alejandro Fernández y el otro del Grupo Maná, pues sobre todo con la intención de que haya pues actividades importantes para los locales y los turistas, y con la además meta de que los viajeros, los que vienen acompañando a los equipos como Uruguay, Corea, España, se puedan quedar en la zona metropolitana a disfrutar de Guadalajara. Vamos a ver si la estrategia también funciona.
Bien, pues sea usted bienvenido a este noticiero de 3 horas. También recibimos a Luis Durán en los controles técnicos. Excelente fin de semana, Luis. Y bueno, tenemos mucha información que compartir esta mañana. Le adelantamos. Fíjese usted que, fíjate, Víctor, que Rosa María Ibarra era productora de este programa. Y ella decía, no me gusta anunciar las entrevistas porque luego por algo, algún imprevisto o no sí, se hacen y ya ocurrir. Quedamos mal con el auditorio. Y nos ha sucedido, esta semana nos sucedió 2 veces con el subsecretario federal de salud. Era importante hablar con él por el brote de sarampión que continúa activo en México, y con la periodista Nayeli Roldán, que también íbamos a hablar de esta investigación que hizo sobre las vacunas. No se pudo, reagendamos, pero de alguna forma pues se me vino a colación este comentario de Rosa María de, yo no anuncio las entrevistas porque la verdad parece que hasta la salo. Sí. Hoy tendremos una entrevista a las 8:30 de la mañana con el secretario de Educación, así es de que esperemos que no haya ningún imprevisto y que tengamos esta conversación, porque es importante saber exactamente en este brote activo de sarampión que se está haciendo en las escuelas.
Así es, y que además usted escuche esa estrategia para que se pueda replicar en el plantel donde estudia su hijo o su hija, que esté bien en contacto con el personal docente, con los propios maestros, que sepa cómo cuidar y aislar a los niños y además ser responsable. Si ya se detectó el problema, si en su casa está también la enfermedad, retraerse para no afectar a los demás.
Cuando éramos niños nos vacunaban en la escuela, ¿no?
Sí, hubo campañas en la escuela. Yo regularmente las que me tocaba ver y asistir son las que estaban en los centros de salud y en los hospitales, pero sí me tocó incluso en algunas ocasiones, ya hasta reporteando, ver campañas en las escuelas.
Sí. Sí. Bueno, por supuesto que tratándose de menores de edad es importante que tengan la autorización de los padres de familia, es uno de los requisitos prácticamente que tengan la anuencia de la familia para una vacunación, pero bueno, seguramente la instalación de algún módulo y estar monitoreando a los estudiantes. Usted recordará que Gustavo Cárdenas nos explicaba a principios de esta semana en una entrevista que tuvo con el secretario, pues que había 8 grupos que no estaban teniendo clases presenciales porque se detectaron casos de sarampión.
Así es. Así que pues es importante que usted colabore con la estrategia de salud, sobre todo del estado de Jalisco, para que las cifras que hoy tenemos un tanto negativas puedan cambiar.
Y bueno, el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pues él termina siempre elogiándola, diciendo que es una mujer inteligente, pero apenas pasó esto cuando el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los bienes de países que le vendan o que le suministren petróleo a Cuba. La medida tiene la intención, según dijo Donald Trump, de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos del régimen cubano. Este es un mensaje pues muy directo para México. México le seguía enviando a Cuba petróleo, luego al parecer se suspendió, la presidenta lo negó. Lo cierto es que pues podría meterse en problemas si continúa con esta ayuda humanitaria a Cuba. Así es de que Cuba está en una situación realmente crítica, desesperados. Hay cortes de energía precisamente por la falta de combustible y ya veremos cómo se soluciona este problema. Ojalá que sea de alguna manera una solución muy pronto para Cuba en esta, digamos, pobreza que vive en estos momentos o en esta crisis que vive en estos momentos.
Sí, otra de las noticias que llama la atención es el seguimiento a los diputados que fueron atacados a balazos allá en Culiacán, Sinaloa. Lamentablemente, el diputado afectado, Sergio Torres Félix, está todavía en terapia intensiva y se confirma que Elizabeth Montoya Ojeda perdió un ojo después de la agresión. Así que la situación es preocupante en materia de salud para ambos. Y bueno, además del clima político y de inseguridad que se vive en el lugar, pues estas dos personas que son actores importantes de la localidad. De hecho, el propio Sergio Torres Félix se perfilaba más o menos para una candidatura en los próximos procesos y ahora está en una situación complicada de salud. Se le sigue la pista a la noticia a nivel nacional.
En el ámbito local, el Seguro Social aseguró que no se suspendió el tratamiento de hemodiálisis para pacientes renales en la Clínica 89 de Guadalajara. Explicó que el servicio fue objeto de una remodelación integral y reanudó operaciones el 26 de enero. Durante los trabajos indicó que la atención se mantuvo mediante servicios subrogados y tras la reapertura los pacientes han sido reincorporados de forma gradual. El Seguro Social indicó que actualmente el área opera en 5 turnos los 7 días de la semana. Esto es lo que dice oficialmente. Vamos a tratar de actualizar la información con Mili Naveja, precisamente quien hace la denuncia porque recibió la queja de algunos pacientes que les habían dicho que efectivamente se suspendía este tratamiento.
Una precisión sobre el comunicado del Seguro Social. Ellos aseguran que no se suspendió el tratamiento en las instalaciones, entendemos. Sí. Se subrogó, así fue. Ajá. El problema es que se los cortaron de un día para otro y ahora están atendiendo de 5 en 5. Creo que la entrevista fue muy extensa, el seguro se concentró solamente en un aspecto, pero no es ese el problema. El problema es la falta de capacidad de atenderlos a todos.
Creo que hay que ver con reserva esta información. Yo también tengo mis dudas de que sea cierto lo que menciona el Seguro Social después de la denuncia que escuchamos de Mili Naveja.
Se pidió, de hecho, ya una entrevista para que en este mismo espacio se aclare lo que se dio a conocer por parte de Donación de Milagros. Estamos a la espera de que el Instituto Mexicano del Seguro Social confirme si acepta la entrevista para poder cuestionarle sobre el problema.
Bueno, y en otra información, sin haber socializado el tramo de la calzada Independencia de la calle Sierra Nevada a la Fuente Olímpica, pues permanece cerrado por obras que realiza el CIAPA. El cierre tomó de imprevisto a cientos de conductores, obligando además a policías viales a permitir la circulación por el carril confinado del macrobús para poder aliviar el tráfico. Se desconocía cuánto tiempo más permanecerá este cierre, pero bueno, ¿qué les cuesta socializarlo con las personas que circulan por ahí? El día de ayer se vieron afectadas.
La Universidad de Guadalajara inauguró la cátedra Pensar en Grande, y nada más y nada menos que con la participación de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Ella, al dirigirse a los universitarios, les hizo un llamado a que cometan sus propios errores, sí, pero que sean la esperanza del relevo generacional, como parte del conversatorio en el que la embajadora de los pueblos indígenas del mundo de la UNESCO inauguró esta cátedra. en su mensaje a los jóvenes en el Paraninfo Enrique Díaz de León, les pidió luchar contra la cultura de la violencia. Además, reconoció que esta generación tiene grandes desafíos como reaprender, participar, respetar y conducirse con dignidad. Ahí está pues el llamado de Rigoberta Menchú.
Les dijo, no son los jóvenes del futuro, son los jóvenes del presente y tienen que trabajar porque este presente sea bueno. Fíjate que hay algo que me gustó mucho, porque en estos desafíos que mencionaba Rigoberta Menchú, les dice, no aprendan todo. Dice, parece contradictorio cuando estoy en una universidad y les digo, no aprendan todo, porque será más difícil reaprender. Uh-huh. Y es lo que tenemos que hacer todas las personas, reaprender lo que aprendimos que está mal. Entonces, ojalá que usted tenga la oportunidad de escuchar esta conferencia completa, la encuentra en redes sociales, incluso en la propia cuenta en X de la rectora general Carla Planter. Una, digamos, conversación que vale la pena con la Premio Nobel de la Paz.
Bien, en más información, la diputada federal de Morena por Jalisco, Marilyn Gómez Pozos, anunció la creación del Observatorio Ciudadano para vigilar el incremento a la tarifa del transporte público. La legisladora federal también cuestionó al gobernador Pablo Lemos sobre el subsidio y exigió que sea universal sin condicionar el uso de la tarjeta única.
Y bueno, luego de que el Congreso de Jalisco rechazara nuevamente la reforma para reconocer el derecho de las infancias trans al cambio de identidad de género, la diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría imponer sanciones a las y los legisladores que votaron en contra de la modificación legal. El Congreso de Jalisco ha rechazado, nos decía ayer en entrevista, en 6 ocasiones, la reforma para reconocer a las infancias trans, a pesar de los requerimientos emitidos por la Suprema Corte, que en el 2023 declaró inconstitucional la legislación estatal que limita el cambio de género únicamente a personas mayores de edad. Por su parte, el gobernador apoyó este rechazo para probar la inconstitucionalidad determinada por la Corte en el límite de edad para reconocer la identidad de género y criticó a quienes votaron a favor.
Bien, y la Fiscalía del Estado confirmó que uno de los agresores lesionados en el atentado contra un abogado en la colonia Jardines de Tepeyac, en Zapopan, contaba con una orden de aprehensión vigente por desaparición forzada. La autoridad precisó que tras aclarar la identidad del sujeto, se corroboró su presunta responsabilidad en la desaparición de 2 personas ocurrida en 2024, quienes posteriormente fueron localizadas sin vida en la colonia Lomas del Refugio.
La Fiscalía de Jalisco ya investiga una posible red de corrupción dentro de la recaudadora 97 del municipio de Tonalá, luego de que una trabajadora fue detenida por entregar placas de Jalisco a un vehículo de lujo con reporte de robo en Estados Unidos. Esto indicó el fiscal Salvador González de los Santos. Creo que era un Ferrari. Y le dieron a ella supuestamente 1,000,000 de pesos. Pues,
así
¿cuánto
es.
Cuesta un Ferrari?
No, pues me imagino que debe ser carísimo, de esos carros de alta gama que solamente unos cuantos deben de tener, ¿no?
Ahorita investigamos más o menos en cuánto anda el precio, pero sí se detalló que la funcionaria estatal habría cobrado cerca de 1,000,000 de pesos por este trámite irregular, por esta corrupción.
Y bueno, en materia también de seguridad, la inteligencia policial aparentemente dio resultados luego de que en la colonia Providencia una persecución policial terminó con la detención de 3 hombres armados al cruce de Acueducto y Pablo Neruda allá en Zapopan. Los detenidos se les aseguraron 2 vehículos y una motocicleta y quedaron también a disposición del Ministerio Público para que se defina su situación legal. En este operativo participaron policías municipales, estatales y personal de la Fiscalía del Estado con apoyo aéreo. Uno de los atracos más recientes atribuidos a estos grupos detenidos ocurrió el pasado 14 de enero en un restaurante de la colonia Providencia, donde despojaron a un hombre de un reloj valuado en poco más de 500,000 de pesos. Se supone que las personas arrestadas ayer forman parte de una banda especializada en atracos a restaurantes para despojar a los clientes de costosos relojes.
Trabajaban luego también en la zona de, por ejemplo, Providencia, ¿no?
Así es, prácticamente cazaban a sus víctimas, sabían exactamente dónde se reunían y saben identificar a distancia los relojes de alta gama y bueno, pues son el objetivo. Así que ya nos decía en fechas recientes, recordarás, el comisario de la Policía Metropolitana,
sí.
Este tipo de arrestos son resultado de la inteligencia policial, hacen una especie de cerco de la zona donde se da el problema. Y vienen los operativos como este que resulta con la detención de 3 personas.
Pues muy bien, comenzamos con la información. Estamos en estos momentos a una temperatura de 11 grados, agradable el clima, la sensación térmica en la zona metropolitana de Guadalajara. El día estará medio nublado con algunas ráfagas de viento temprano alrededor de las 7 de la mañana. Por lo pronto ya son las 6:20 y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, muchas felicidades a quienes el día de hoy cumplen años, por supuesto celebran su onomástico, algún aumento salarial, que haya cuajado un proyecto profesional. Pues el hecho de estar vivo simplemente es, digamos, producto de felicitación. Pero hoy queremos felicitar a los cumpleañeros, así es de que se comunica Benjamín García para felicitar particularmente a nuestro compañero Martín Navarro por su cumpleaños, que se la pase muy bien. Nosotros nos vamos a encargar de que sean apapachado y que además una parte del día sí la pase bastante bien.
Así es, nos toca, como le dije a Juan ayer o antier, el festejo Godín.
El de la oficina.
El de la oficina, el no, del bueno. Pastel y el café, cómo no.
Pues feliz cumpleaños, mi querido Martín Navarro. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Arturo García Caudillo con Información Nacional. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. También aprovechamos para enviarles saludos, una fuerte felicitación, un fuerte abrazo y una felicitación al compañero Martín Navarro Vázquez, compañero de deportes. Yo estuve en deportes mucho tiempo, fue compañero mío también durante mucho, una buena etapa, una etapa importante de mi carrera. Y pues bueno, hablando de carreras, hay una carrera que particularmente interesa mucho a los mexicanos, la carrera para que Donald Trump no tome represalias en contra de nuestro país, Donald Trump respete la soberanía de México. Y pues bueno, ayer se llevó a cabo una llamada telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el magnate estadounidense. De hecho, la conferencia mañanera, que normalmente comienza a las 7:30 de la mañana, ayer comenzó 9:30, 9:40 aproximadamente, porque la presidenta Claudia Sheinbaum platicó durante 40 minutos con Donald Trump y aunque no quiso hacer no quiso ser muy específica en todos los detalles de la conversación, sí adelantó algo de lo que hablaron. Después el propio Donald Trump también publicaría en su red social Truth Social lo que a él le pareció resultado de esta conversación. Pero escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues hablamos de varios temas y quedamos de seguir avanzando. Hay bastantes avances, pero todavía no podemos comunicar mucho más. Pero fue una conversación muy cordial. Sobre temas de seguridad, los dos coincidimos que vamos muy bien. Y sobre el tema comercial, pues hablamos varios temas. Seguimos ahí conversando y avanzando. Mientras hablábamos, llegó su esposa, Melania. Entonces tuve oportunidad de saludarla, ya saben que la conocí en Washington cuando estuvimos en lo de la FIFA. Y cerramos la conversación. Fue una conversación que él nos llamó ayer, ¿no? Roberto, Juan Ramón. Antier, como continuidad de la última conversación, y fue pues muy agradable y cordial. Hasta ahí puedo informarles.
Y sí, fue el propio Donald Trump el que solicitó se llevara a cabo esta conversación vía telefónica. Y la conferencia, que tampoco duró tanto tiempo, versó en un 80% sobre lo que conversaron, pero repito, no quiso decir mucho los temas, como ustedes escuchaban, el que tiene que ver con en materia económica, lo que tiene que ver con la seguridad y, pues bueno, la industria automotriz fue uno de los puntos que hablaron específicamente. Canadá y las declaraciones del primer ministro durante el Foro Económico de Davos, que parece que sí le calaron al presidente Donald Trump, porque le mencionó este asunto a la presidenta Claudia Sheinbaum y ella insistió en que pues respeta a Canadá, respeta al primer ministro y que quiere que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte incluya a los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Y bueno, al final prácticamente le informaron que Donald Trump acababa justamente de publicar en su red social un comentario acerca de lo que fue esta reunión, y esto fue justamente lo que la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó, habló al finalizar la reunión.
Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y en última instancia programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene un líder maravilloso e inteligente. Deberían estar muy contentos por él. ¿A alguien no le va a gustar esta?
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, y además agradeció, por supuesto, las palabras de Donald Trump. El problema es que Donald Trump un día habla maravillosamente bien de la presidenta Sheinbaum y al otro, pues prácticamente nos cae con aranceles o le dice que tiene miedo de los cárteles, que ella no es la que maneja el país. Vamos a esperar a ver qué es lo con lo que sale ahora Donald Trump en las próximas horas o semanas, porque sí, generalmente primero viene la flor y después el macetazo. Mi reporte, buenos días.
Lo que ya vino es esta orden ejecutiva para sancionar a los países con aranceles que envíen petróleo o vendan petróleo a Cuba. ¿Qué piensas de esto, Arturo García Caudillo, sobre todo cuando tú conoces muy bien este país y en estos momentos está en una situación crítica?
Bueno, es un tema que, dice la presidenta Sheinbaum, viene de muchos años, que siempre se le ha vendido y se le ha regalado petróleo a Cuba, por lo menos de lo que tenemos conciencia es de los periodos de Fox, Calderón, que había un convenio, pero Cuba nunca pagó, a tal grado que Enrique Peña Nieto decidió condonar la deuda que tenía Cuba por los combustibles que no había pagado, por el petróleo que se le había enviado. Esta cuestión pues se recrudeció posteriormente porque Cuba no produce nada, Cuba no tiene nada, Cuba lo que genera pues prácticamente es para el régimen, muy poco se destina al pueblo. Por ejemplo, el tema de los médicos que pues han hecho carrera en el extranjero o han ayudado en el extranjero, no solamente en México, el dinero lo cobra el régimen, el contrato lo hace el régimen, lo cobra el régimen y después le reparte algunos dólares a los médicos para que puedan vivir en los lugares, en los países en los que están. Todo se lo queda generalmente el régimen y después, en el caso del petróleo, mucho que es crudo o una parte de la que es cruda que reciben la refinan ahí mismo y el resto, pues quién sabe qué hacen con él, porque en Cuba ha habido una escasez de combustibles durante mucho tiempo y actualmente la crisis es tan grande que no les alcanza para generar energía. Tienen apagones de hasta 16 horas. Ayer me estaban comentando que en Oriente solamente 2 horas de energía eléctrica están teniendo en las casas. El resto se la tienen que arreglar como puedan. Tienen que cocinar con carbón, con leña, con lo que puedan, porque pues no hay tampoco gas para las cocinas. La crisis energética es muy grande y esta va de la mano con la crisis de abastecimiento. No hay alimentos tampoco suficientes y pues bueno, si no hay refrigeradores porque no hay energía eléctrica, pues lo poco que haya se va echando a perder muy rápidamente. El tema del petróleo, me parece a mí que a partir del cierre de la manguera que tenían con Venezuela y ahora con México, pues los va a hacer colapsar, no sé de qué manera y no sé qué es lo que decidan en el régimen, porque la gente está sufriendo, no por el bloqueo, porque el bloqueo es interno, la gente está sufriendo por las decisiones equivocadas del régimen castrista. Entonces, pues un buque que era lo poco que iban a recibir en el mes, en lo que queda del mes, pues evidentemente era para febrero y ya en este momento están sufriendo las consecuencias porque lo que habían refinado, que habían recibido el mes anterior, pues ya se les acabó.
Sí.
Es justamente lo que tiene.
Amenaza con ponerse peor esta situación. Te agradecemos mucho el reporte, Arturo.
Al contrario, buenos días. Hasta
gracias. Pronto. Muy buenos días, Arturo García Caudillo. Es fin de semana largo, recuérdelo. El próximo lunes no hay escuela, no hay actividades. Es un fin de semana largo. Así es de que, pues, tómelo con calma y, bueno, si va a salir a carretera, hágalo con mucha precaución.
Con mucho cuidado. Bueno, le comentamos que hace diez años Ciudad Juárez era considerada una de las ciudades más inseguras del país. La situación ha cambiado relativamente poco, pero en aquel entonces se vivió uno de los episodios más violentos y que afectaron a la población y que cambiaron además la estrategia de seguridad del gobierno mexicano para combatir a la delincuencia. Hablamos del caso Villas de Salvácar, donde 15 jóvenes fueron acribillados. De esto nos habla nuestro compañero Ricardo Camarena en su trabajo especial de este viernes.
...30 de enero de 2010... una noche que marcó para siempre a Ciudad Juárez, Chihuahua, que marcó para siempre al país. El escenario de la tragedia fue el fraccionamiento Villas de Salvarca, en donde jóvenes estudiantes realizaban una fiesta cuando una ráfaga de balas cambió su vida para siempre. Han pasado 16 años desde esa masacre y hoy recordamos lo ocurrido y retomamos la demanda de justicia. Era poco antes de la medianoche. En una casa del fraccionamiento Villas de Salvácar, un grupo de jóvenes entre estudiantes de preparatoria y universidad celebraba una fiesta de cumpleaños. De pronto, un comando armado conformado por al menos 20 sicarios llegó en varios vehículos, cerró la calle, bloqueó las salidas y abrió fuego sin previo aviso. El saldo, 16 personas asesinadas y varias más heridas. La mayoría eran adolescentes entre 15 y 20 años. Sus sueños, planes y futuro se cortaron de golpe. Los cadáveres quedaron tendidos en distintos puntos de la casa, en la sala, en los pasillos, en las recámaras, en donde algunos habían intentado esconderse. La escena era brutal. Este es el testimonio recogido por Azteca de una de las primeras personas en acercarse a esta vivienda.
Yo salí, estaba recargado en un cofre de un carro que estaba ahí enfrente. Tenía, mire, aquí eran como 5 agujeros. Y la sangre así como... Digo, aguanta, hijo, aguanta.
Este ataque no fue un hecho aislado. Ocurrió en pleno auge de la llamada guerra contra el narco en México, cuando Ciudad Juárez era una de las ciudades más violentas del país. Las autoridades atribuyeron inicialmente el ataque a ajustes entre grupos criminales, aunque las víctimas no tenían vínculos aparentes con la delincuencia organizada. Así lo declaraba el entonces presidente Felipe Calderón.
Que fueron cobardemente asesinados, probablemente por otro grupo con quien sostenían, es una de las hipótesis que se investigan, cierta rivalidad.
La masacre obligó al presidente a acudir a Ciudad Juárez. Ahí fue confrontado por Luz María Dávila. A ella le mataron a sus dos hijos esa noche. Tenían 16 y 18 años. Eran estudiantes, no eran pandilleros. Se lo dijo de frente al presidente, tras aclararle que no era bienvenido.
No puedo ser que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban. ¿Sí? Le apuesto que si usted le hubiera matado a un hijo... Usted debajo de las piedras buscaba el asesino, siendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. En mi casa están tendidos, estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos, pero los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué siento yo, que yo no tengo a mis hijos.
Desde entonces, las investigaciones han sido complejas y con altibajos. En los años posteriores, varios hombres fueron declarados culpables y sentenciados por su participación en la masacre. Sin embargo, no todos los acusados terminaron en prisión. De hecho, aún existen versiones encontradas en torno a este hecho extremo de violencia. Se hablaba de un ataque directo en contra de uno de los participantes de la fiesta. Una agresión perpetrada por sicarios de grupos delictivos. Otra versión hablaba de una confusión Esto exponía en sus primeras declaraciones una de las personas detenidas que habría ordenado la masacre.
Me informaron que habían ahí unos doblados pertenecientes al cártel de Sinaloa. Entonces yo mando a los muchachos y pues ya cuando están ahí me dicen que ya los tienen ubicados y pues se da la orden para que trabajen.
¿Y usted sintió algo?
Pues sí. Sí, pues cuando es así, pues son gente inocente, pues sí se siente, pues se siente uno mal.
Familiares y organizaciones de derechos humanos se han denunciado que a pesar de condenas individuales, la justicia sigue siendo insuficiente y muchos de los responsables nunca han rendido cuentas completas. Incluso se reprocha al gobierno que haya dejado prácticamente abandonado el tema. Así lo decía en entrevista con Milenio el defensor de derechos humanos, Gustavo de la Rosa.
Investigaron fuerte la primera semana y muy rápido se dieron cuenta, tuvieron toda la información de que había sido un homicidio ordenado por la línea. En términos reales, dejaron de investigar. En términos reales, de verdad. El expediente no avanzó. No investigaron más, no detuvieron a nadie más, ni siquiera para declaraciones.
A 16 años, el caso sigue simbolizando las heridas abiertas de la violencia en México. A pesar de condenas parciales, la percepción de impunidad persiste entre familias y ciudadanos que reclaman investigaciones más profundas y la verdad completa. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE del gobierno de Donald Trump, Thomas Homan, se comprometió este jueves a reinstaurar la ley y el orden en Minneapolis, norte de Estados Unidos, sacudida desde principios de enero por la muerte a manos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses. Homan señaló que Trump quiere que la situación en Minneapolis se arregle, pero reconoció que ciertas mejoras son necesarias para llevar a cabo las operaciones contra la inmigración. El emisario presidencial indicó que los agentes federales procuran actuar de manera profesional, pero advirtió que aquellos que no lo hagan serán sancionados. Estados Unidos se ha visto conmocionado por las muertes de Renee Good y de Alex Pretty, ambos ciudadanos estadounidenses de 37 años, en medio de las protestas en contra de las redadas antiinmigración. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordaron este jueves designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista tras la mortal represión de las protestas masivas, declaró la jefa de la diplomacia del bloque Kaya Kallas. Con esta inclusión de esta rama de las Fuerzas Armadas iraníes en la lista negra de la Unión Europea, los europeos se unen así a Estados Unidos, Canadá y Australia. El brazo armado ideológico de la República Islámica de Irán es acusado por organizaciones de derechos humanos de haber orquestado la mortal represión del vasto movimiento de protestas que estremeció al país las últimas semanas y dejó miles de muertos. La Unión Europea también decidió este jueves sancionar a varios funcionarios iraníes, incluido el ministro del Interior, Skandar Momeni, el jefe de la policía y varios líderes de la Guardia Revolucionaria. En total, unas 21 entidades e individuos son objeto de estas sanciones que les prohíben entrar en la Unión Europea y congelan sus activos en el territorio del bloque. Los activistas del proyecto Prosperidad de Alberta, que abogan por la separación de esta provincia fronteriza con Estados Unidos, se reunieron con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington en tres ocasiones desde abril del 2025, y en febrero está prevista otra reunión, según informa el periódico The Financial Times. Durante el encuentro, se prevé solicitar un préstamo de $500 mil millones en caso de que se lleve a cabo un referéndum sobre la salida de Alberta de Canadá. En diciembre, la Asamblea Legislativa de Alberta aprobó una petición para separar la provincia canadiense. Los partidarios de la independencia recolectaron firmas para un referéndum que, de ser aprobado, deberá celebrarse antes del 18 de octubre del 2027, fecha de las próximas elecciones generales según los medios. Previamente, Trump sugirió que Canadá se uniera a Estados Unidos y se convirtiera en el estado número 51. El Salvador y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial recíproco, el primero en todo el hemisferio occidental, según anunció este jueves el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Aunque no dio más detalles, miembros de su gobierno dieron alcances del pacto, como la ministra de Economía María Luisa Ayem, quien señaló que elimina el arancel del 10% a las exportaciones salvadoreñas. El representante comercial de Estados Unidos, Jamison Greer, destacó el documento como un paso importante en la profundización de las alianzas estratégicas de Washington en América Latina. Apuntó que ahora se reducirán las barreras comerciales que afrontan los trabajadores y productores estadounidenses, de manera que mejorarán la seguridad aduanera y actualizarán las normas respectivas para impulsar exportaciones e inversiones. Este convenio se concretó después de que en noviembre del año pasado ambas partes establecieran un marco para un acuerdo sobre comercio recíproco, otra prueba más de la alianza forjada entre Bukele y Donald Trump, que contempla un polémico acuerdo carcelario.
Vámonos a la línea telefónica, le damos la bienvenida a Edgar Flores Maciel, escuchamos tu reporte, muy buenos días.
¿Qué tal, Luis Víctor Auditorio? Muy buenos días, excelente viernes para todos. Comentarles los detalles sobre lo ocurrido ayer en la colonia Colina de San Javier, municipio de Zapopan, esta persecución que se registró tanto vía terrestre como aérea, con el objetivo de capturar a tres presuntos delincuentes, a quienes ya reconoce la autoridad, eran objetivos prioritarios, por lo menos, de la Secretaría de Seguridad del Estado. Finalmente, este operativo y esta persecución tuvo resultados positivos, se logró la captura de tres hombres, entre ellos un joven de apenas 19 años de edad, que dicho sea de paso, el propio titular de la Policía de Jalisco, Juan Pablo Hernández, dijo, era de esta banda dedicada al robo de, pues, principalmente relojes de alta gama, más violento y el encargado de disparar en contra de las víctimas. El caso más reciente por el que se vincula a esta banda de ladrones ocurrió el pasado 14 de enero en la colonia Providencia de Guadalajara, donde dentro de un restaurante sujetos llegan y despojan a un hombre de un reloj, este valorado un poco más de 500,000 pesos. Si les parece, vamos a escuchar la voz de Juan Pablo Hernández. Ayer acudió a este sitio, a la zona cero, donde se registra esta captura y finaliza la persecución, para conocer los detalles de lo asegurado tras este operativo.
Bueno, de momento se tienen tres detenidos, hay dos vehículos asegurados, una motocicleta asegurada y un arma de fuego asegurada, así como varias dosis de droga. De momento es lo que tenemos. Los detenidos, los tres son mayores de edad. Cuentan con 19 años, 23 años y 50 años aproximadamente los tres detenidos, en donde uno de ellos, el de 19 años, el más chico, es el que lo teníamos como objetivo prioritario y como el más violento de esta banda, que era el que accionaba el arma de fuego.
Bueno, pues esto es lo que declaraba el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández. A esto habrá que añadir que el operativo se hizo, según dijo el funcionario, gracias a labores de inteligencia coordinadas entre el Estado, los municipios y también la defensa, es decir, la Federación, un operativo que ahora ya tiene a tres integrantes de esta peligrosa banda, entre ellos el más peligroso, dijo el adolescente o el joven de 19 años de edad, presentados ante un agente del Ministerio Público. Esto, por supuesto, que generó gran temor entre unos ciudadanos, hubo cierres viales, hubo una intensa movilización de fuerzas de los tres niveles de gobierno. Finalmente todo quedó liberado una vez que a bordo de vehículos artillados y blindados fueron trasladados hasta la Fiscalía de Jalisco en la calle 14 para que respondan por los delitos que se les imputan. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. Sí, bueno, entonces fue un operativo ya previamente organizado, supongo, entre la Policía Metropolitana y las diferentes dependencias. Ya tienen en la mira la banda, los estaban solamente rastreando hasta que decidieron atacar ahí por ellos, ¿no?
Sí, los venían ya cazando y fue, según dijo Juan Pablo Hernández, gracias a cámaras del C5 Jalisco que detectan el vehículo y coincide con las características, manda una alerta y entonces se genera toda esta movilización, apoyados por supuesto por las compañías tanto de Guadalajara como de Zapopan.
Vaya, pues ahí está el dato importante, ladrones de relojes de alta gama, ahí finalmente arrestados. Muchas gracias, Edgar.
Al contrario, sigo atento, buen día.
Muy buenos días, el reporte de Edgar Flores Maciel. Hay participación de usted esta mañana y le agradecemos sus mensajes y llamadas.
Sí, se comunica Rosy Cervantes para desear un buen fin de semana largo a todo el auditorio de la Estación de las Noticias. Felicita en particular esta mañana a Ricardo Camarena por los reportajes que nos obsequia tres veces a la semana, considera que son buenos trabajos y pregunta por otra parte si mañana sábado abren las instalaciones del CIAPA y cuál es su horario.
Bien, vamos a revisar la información que esté disponible en internet. Por lo pronto, lo que sí le puedo anticipar es que desde los hospitales civiles de Guadalajara ya se dio a conocer una ficha informativa. Es un aviso donde señalan que el próximo lunes 2 de febrero, al ser un día feriado con motivo del aniversario de la Constitución, se suspenderá la actividad de rutina en las áreas de consulta externa, así como del personal administrativo de los hospitales civiles. Las únicas áreas que quedan trabajando serán urgencias y hospitalización, que funcionarán con normalidad y sin interrupciones para volver a trabajar todos el martes 3 de febrero.
Y le confirmo que efectivamente el CIAPA trabaja también los sábados, así es de que usted puede acudir particularmente a la sucursal de González Gallo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí puede ponerse al corriente con su cuenta, pero sí, confirmado que abre el sábado.
Bien, y nos dice una persona anónima que en la clínica 92 del IMSS en Miravalle se terminó ayer la vacuna para niños de sarampión y para adultos no hay desde hace varios días. Mejor mándenlos al civil, ahí sí hay, es lo que nos recomienda esta mañana. Otra persona nos dice también lo siguiente. Buenos días a todos, dice, mi pregunta es, ¿para qué se vota una cosa en la que si no la autorizan los multan? Eso es muy de los comunistas, dice Ángel Ortega en su comentario. Y sobre la pregunta que hacías de cuánto cuesta un Ferrari, aproximadamente 4,5 millones de pesos.
Sí, ya vi que de 4.5 a 5.6 millones de pesos.
Una buena casa rodando en las calles. Sí, tener un Ferrari quiere decir que tienes una casa que supera por mucho el costo de ese vehículo, ¿no? Entonces, es para personas con un altísimo poder adquisitivo, así que el monto también de la mordida en esta corrupción pues fue alto. Además, mucho riesgo, y lo más preocupante, porque ayer también lo decían en Notisistema y Radio Metrópoli, que se está investigando ya de parte de la Fiscalía una red de corrupción en esa recaudadora de Tonalá. Lamentable lo que sucede también en esta dependencia del gobierno del estado.
En la recaudadora 97 del municipio de Tonalá. Una persona por aquí del auditorio nos decía a través de WhatsApp que mencioné la palabra trabajar. No recuerdo, en lugar de... creo que se refiere, en lugar de operar, creo sí. Que se refiere, sí, efectivamente, a estos ladrones de relojes, y tal vez mencioné que trabajaban también por la zona de Providencia. Uh-huh. Le acepto, por supuesto, la llamada de atención. En este caso, creo que sí aplica mejor operar.
Así es. Pues gracias por el comentario. Y bueno, con esta información nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Le invitamos a que siga con nosotros en la segunda hora de Buenos Días, Metrópoli.